Vamos a hablar en los próximos minutos de la segunda transición energética. También, ¿qué es la segunda transición energética? ¿No? A veces se da por hecho que esto queda claro y entendido para todos. El futuro de las energías renovables, por ejemplo, está en el hidrógeno verde. Bueno, vamos a una ronda sobre el panorama energético internacional y para tener idea de qué está pasando aquí en Uruguay, estamos con un referente del sector privado, un gerente de ANCAP, Santiago Ferro, Marcelo Mula. Buen día, gracias por la visita. Gracias a ambos.
Buen día.
Bueno, Santiago, gerente de Transición Energética de ANCAP, y Marcelo es presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Y la primera pregunta es medio macro, ¿no? O sea, para ser sintéticos, pero por lo menos en titulares, ubicarlos en esta situación.
Sí, vamos rumbo a un año y medio desde la invasión rusa a Ucrania, un escenario que obviamente marca un impacto en el panorama mundial, particularmente en el escenario de las energías a nivel mundial, por el peso que tiene Rusia, sobre todo en ese escenario. ¿Cómo describirían ustedes de forma sintética el momento actual del mundo en principio? Después aterrizamos en Uruguay. En esta dimensión.
Bueno, bien, capaz que dale, empieza. Sin duda que la guerra, digamos, causó una disrupción, o sea, un cambio importante en la matriz energética, que uno espera que sea duradera, o sea, va a tener impacto en el largo plazo. Y esto, ¿a qué se debe principalmente? Antes, la discusión en las políticas energéticas estaban exclusivamente con un foco en el cambio climático, en la descarbonización, y la guerra como que hizo tener presente que son importantes también la seguridad energética y el obtener energía a un costo asequible, digamos. Entonces, los países se plantean, bueno, reducir la dependencia de mayormente energía fósil importada de obviamente de otros países, y pasar a fortalecer energías propias. Entonces, eso está muy bueno porque hay energías renovables como la eólica o la solar que cumplen ambos roles. O sea, contribuyen con la descarbonización del sistema energético, pero a su vez le dan a los países esa soberanía que están buscando, y en momentos que la energía fósil importada tiene precios muy elevados, también son convenientes desde el punto de vista económico. Entonces se ha generado un poco esa disrupción, ese cambio.
Bien, Marcelo.
Sí, yo coincido. Es decir, la guerra en Europa, si hay una cosa que nos hizo ver es es que el sistema energético mundial tiene un antes y un después. Nosotros ahora en los congresos generalmente que vamos o vemos, se plantea el repensar la energía o rethinking the energy systems, así. Es como que se está repensando. Y sí, básicamente por lo que decía acá Santiago, es para tener distintas nuevas posibilidades de tener diversificación en los suministros. Yo tuve justo una reunión con un alto representante del gobierno alemán que estuvo en Uruguay. Después lo comentaremos, pero a partir de esto Uruguay firma un acuerdo con Alemania para ser socios en temas energéticos. Y le pregunté, che, ustedes que siempre planifican, entonces no la vieron venir. Y me dice, lo que pasa es que es la primera vez que en 25 años nos falla Rusia como proveedor. Era un excelente socio comercial. Entonces, imagínense, Alemania, que tenía todas las fichas jugadas ahí, tuvo ese problema, ahora están buscando en el mundo quiénes son sus nuevos socios, proveedores de energía, y Uruguay calza justo porque somos de los países que estamos emergiendo como posibles proveedores de nuevos combustibles, ¿no?
¿Es Alemania un caso interesante para ver los impactos de este escenario, Santiago?
Sí, exactamente, por lo que decía Marcelo, o sea, Alemania había apostado, había desarrollado su política energética basada sobre todo en el gas natural importado de Rusia. Entonces, esto llega y tiene que generar un cambio acelerado, tomando medidas de, uno, obviamente, acelerar el paso de la transición energética, empezar a instalar capacidad renovable de generación, pero también reabrir o reimpulsar plantas a carbón. Que esa es como la contraparte, o sea, está bien, una de las consecuencias positivas de la guerra fue que se acelera la transición energética, pero en el corto plazo los países están utilizando lo que pueden.
Lo que venga. Sí, con Alemania con el detalle que además estaba apagando sus centrales nucleares.
Exactamente. Entonces, se incrementaron bastante las importaciones de carbón, y bueno, también todo lo que sea eficiencia energética, ahorro de energía, o sea, se apretaron, digamos, se impulsaron un montón de políticas en ese aspecto.
Claro, la guerra lo que tuvo es, se cortaron los suministros y había que salir a darle energía a la gente, sobre todo el invierno que se avecinaba. La verdad que lo resolvieron muy bien, porque las reservas que lograron hacer de gas natural no lo sintieron el invierno pasado.
Se ligó un poquito con el invierno, que no fue muy crudo.
Y tuvieron, es verdad, abrir centrales a carbón, pero que ya otra vez están cerrándose. Es decir, fue como que un periodo muy rápido que lo pudieron resolver. Pero tiene un tema de fondo, que no cuentan con un porcentaje muy alto de lo que contaban de combustible, su matriz primaria. Entonces sí, creo que Alemania fue de los principales afectados por la relación, como decía, comercial. Habían hecho una inversión muy grande, ¿no? En un nuevo gasoducto.
Sí, el Nord Stream 2, un segundo gasoducto por debajo del Mar del Norte que conectaba con Rusia directamente.
Entonces, todos esos temas geopolíticos y de comercio energético, ahora nos a los países que estamos surgiendo como nuevos proveedores de estos biocombustibles, obviamente que estamos en el radar de todos ellos, y creo que eso es de la parte buena que trajo, si trajo algo bueno, la guerra para nosotros.
Por debajo del Báltico, perdón, me quedé pensando.
Y lo otro es que también, por ejemplo, Alemania está financiando muchísimas de plantas de licuefacción, o sea, en Europa se están instalando cantidad de plantas de regasificación para tomar gas natural licuado.
Claro, sobre no tenían ninguno ellos.
De Estados Unidos. Sí,
había tenían una en Polonia que utilizaban, creo, eso nos contó Guzmán Morales en su momento, y tuvieron que, sí, aceleradamente montar plantas, porque claro, gas tenían que seguir teniendo, pero lo tenían que traer de otro lado.
Entonces, ahí va, por cañería, digamos, Noruega está incrementando muchísimo lo que los puede abastecer, el norte de África, pero necesitan instalar muchísimo capacidad de regasificación, entonces por eso se está como el LNG viviendo un nuevo boom.
¿En qué momento de panorama energético agarra esto a Uruguay, no? Le pregunto a los dos las visiones que tienen hoy, ya mediados de 2023, ¿en qué estamos en Uruguay? ¿Cuál es la visión?
Bueno, desde el punto de vista de lo que veníamos hablando, energías renovables y lo que es la segunda transición energética, Uruguay ahora está, digamos, dando los primeros pasos concretos en avanzar en algunos proyectos pilotos con el tema del hidrógeno, por ejemplo, si hablamos de lo que es esto es nuevo, la segunda transición. Y por otro lado, estamos en una etapa de tendríamos que empezar a instalar nuevamente energía renovable para abastecer el sistema eléctrico, porque bueno, ha seguido aumentando la demanda, hay nuevos emprendimientos grandes en Uruguay, consumidores de energía, demandantes de energía, y la energía que demandan tiene que ser renovable, porque así lo exigen los contratos, que por algo se viene a instalar en Uruguay. Entonces estamos como en esos dos digamos caminos, de por un lado empezar con el tema del hidrógeno, realmente ya se adjudicaron algunos el proyecto de la ANI, capaz que comentamos algo más adelante, sí. Pero es interesante que esta situación en el mundo, que justamente están buscando países como el nuestro, nos agarra, digamos, ya con una hoja de ruta definida, con ya un año de idas y vueltas con estudios de desarrollos y bueno, y acomodando un poco el empuje inicial, lo que realmente el mundo está buscando, que ya no es solo hidrógeno, que ya son biocombustibles, que ya no hay que hacer un puerto nuevo, sino que vamos a usar el puerto actual. Dos datos interesantes, que el otro día lo hablábamos con la gente del ministerio. En este momento hay 10 uruguayos estudiando en Japón, como cuando nos tocó ir a nosotros hace 10 años a estudiar energía fotovoltaica, están estudiando hidrógeno, y aparte es gente del Ministerio de Ambiente, gente del Ministerio de Industria, bueno, del Ministerio de Transporte, es decir, hay profesionales estudiando, que eso es una realidad de por lo que se viene. Se hizo un acuerdo nuevo con Rotterdam la semana pasada, hace dos semanas, que se está viendo que hay que adecuar de los puertos de Uruguay para poder sacar los biocombustibles. Ya no el hidrógeno, sino el metanol, o el amoníaco que se... Entonces, ya digamos ahí, y hay un proyecto en marcha ya financiado para empezar a trabajar. Entonces, bueno, creo que eso es un poco la foto actual de los temas que nos...
Sí, totalmente de acuerdo.
O sea, como la vendes la CAP, ¿no? Hoy en día, porque vos estás ahí adentro.
Para No, para aportar simplemente, por ejemplo, en la matriz energética primaria de Uruguay el impacto de los fósiles es un 44%, y después estábamos hablando de Alemania que consumen un 80% de fósiles en su matriz. O sea, como para tener como elemento de comparación. Y bueno, como decíamos, Uruguay hizo esa primera transición energética de forma exitosa.
¿Cuáles son los titulares de la primera transición energética? Para pararnos rumbo a la segunda, digamos.
Que en años, digamos, de buena hidraulicidad, y corregime Marcelo, sí. Generamos casi el total de nuestra energía eléctrica en base a renovables. Obviamente en años de más sequía no hay tanto componente de la hidráulica, entonces hay que compensar más con importaciones o generación térmica. Pero se ha alcanzado esa primera transición. Entonces, es así que se plantea posible seguir instalando capacidad de generación renovable y utilizar esa capacidad excedente para impulsar nuevos proyectos. Para, por ejemplo, producir hidrógeno verde, porque es generado a partir de energías renovables, y utilizar ese hidrógeno en sectores que se llaman difíciles de abatir, o sea, difíciles de descarbonizar, como pueden ser el transporte pesado o la industria.
Bien. Sí, yo creo que complementando, ahora se empezó a usar más que descarbonizar, desfosilizar, porque los proyectos que se están haciendo en Uruguay implican que tengamos que capturar el CO2 biogénico que por ejemplo, que se emiten de las chimeneas de UPM o de la industria forestal, que es CO2 que está producido en base a biomasa. Entonces ese CO2 se puede decir que es de origen renovable, y eso mezclado con el hidrógeno hacemos los combustibles verdes, que son los biocombustibles, que pueden llegar a ser para alimentar barcos, aviones, y esa demanda en el mundo empezó a crecer. Entonces un poco lo que decía Santiago, el 80% de la energía a nivel del mundo que se consume todavía sigue siendo de origen fósil. Entonces, bueno, eso es lo que el mundo está teniendo dinero para empezar a atacar. En el caso de Uruguay nos queda un 40% todavía para descarbonizar, y bueno, uno de los principales que estamos apuntando es el transporte, sobre todo de cargas pesadas de carretera, y de hecho el primer proyecto de hidrógeno que se anunció justamente viene por ese lado, de poder mover madera en base a camiones con hidrógeno y dejar de usar los combustibles fósiles. Así que yo complementaría un poco con eso, quizás no hablar tanto ya de descarbonización, sino de desfosilización, porque los combustibles van a tener carbono, pero nada más que se va a capturar y se van a mezclar.
Ya habíamos entendido lo de descarbonización, ¿eh? Ahora no. Desfosilización. No, está bien, porque viene con el carbono ese que surge de energías renovables, según entendés, de la chimenea. Entonces ya no estás descarbonizando, pero estás desfosilizando, porque no viene de la fosilización. Bueno,
imagen es esa, 80% de energía fósiles en el mundo es el punto de partida si lo miramos desde hoy, todo lo que queda por avanzar.
Sí, y a veces los porcentajes engañan, porque el 80% de algo que aumentó en términos absolutos es mucho más de lo que en 10 años se mantuvo el 80%, pero claro, que hubo un 10% más de consumo de energía. Entonces las emisiones, que es el gran problema, siguieron creciendo y siguen, ahora como están en una rampa estabilizada, pero para entender que en realidad el problema, bueno, Santiago es experto en eso, el tema del mundo del gas y petróleo no es que no se siga estudiando y se sigan haciendo nuevas proyecciones, porque como que estamos en una transición justamente en el cual se va a convivir por unos años
por unos años esa convivencia, que quizás ahora con la impresión que tenemos de esto de la soberanía y de la necesidad de los grandes países del mundo denme energía allá, que quizás esos años son décadas, ¿no? Y muchas, porque
sí, tal cual,
no damos vuelta a la página de esto renovable.
No da la impresión de que la industria del petróleo y el gas esté apagando, por lo menos en este momento.
Exactamente, es muy difícil transicionar, digamos, dejar de utilizar algo que está embebido en nuestra actividad en un 80% de nuestro consumo. Justamente había hay un simposio, digamos, emblemático en Houston cada año, que se llama CERAWeek, y una de las conclusiones de ese evento es que tenemos que ser realistas con la transición. O sea, no va a ser de un día para el otro, no se van a dejar de usar el petróleo de un día para el otro, petróleo, gas o incluso carbón, que eso también es importante remarcar. O sea, el contenido de carbón, o sea, la generación de CO2 del carbón es mucho mayor, por ejemplo, del gas natural. Entonces, a pesar de que son los dos fósiles, si lográramos sustituir generación a carbón por generación a gas natural, desde el punto de vista de las emisiones se estaría mejorando. Pero volviendo a lo otro, o sea, no va a ser un cambio de un día para el otro. De hecho, vimos justamente el temor de la falta de abastecimiento de los 5 millones de barriles por día que exportaba Rusia, el pico de precios que generó. Y el impacto
no era solo el petróleo ruso, era el impacto en el mercado mundial del petróleo.
Exactamente. Entonces, eso hace que la transición de ir reduciendo la producción y eso tiene que ser ordenada. Entonces, la declinación natural de los yacimientos es mayor que lo que estamos reduciendo el consumo. Entonces, se va a seguir invirtiendo en exploración y inversiones en nueva producción. Comentaba el otro día, Noruega...
Ah, claro, si no hay nueva investigación, ahora si te entendí, Santiago, el mundo se puede quedar sin esos combustibles fósiles mucho antes...
Que todavía no sustituyó.
De la transición.
Exactamente.
General.
Entonces, sigue habiendo inversión en exploración y en producción. Noruega, que produce 4 millones de barriles equivalentes por día, va a ser este año 40 pozos exploratorios. O sea, no son es exploración para ver si encuentra nuevos yacimientos, porque sigue habiendo demanda a pesar de que se va reduciendo.
Sí, mientras que Noruega tiene de los niveles de electrificación más alto del parque automotor, ¿no? Al mismo tiempo.
Exactamente, porque coexisten, o sea, tener producción de fósiles no necesariamente implica que te lentece tu avance en la transición.
Sí, yo me acuerdo que cuando empezaron las renovables, muchos de los estudios contra las energías renovables salían del lobby del petróleo de Noruega. Había estudios que decían que, no sé, cosas que después no se cumplían, infundadas. Pero bueno, yo lo que veo también que el tema económico y los grandes, digamos, la gran industria que realmente es el gas y petróleo, el mundo de la energía, lo que sí hemos visto que hay señales que las mismas empresas empiezan a vislumbrar que hay negocio en el tema del mundo del hidrógeno o de los biocombustibles, y más que nada porque la demanda, eso yo creo que ya lo conversábamos, la demanda empieza a surgir como una necesidad porque está reglamentada, ¿no? Entonces, de todo esto también surgió Estados Unidos, que ustedes saben que ahora hay una ley que se llama el VAT, que en realidad lo que hace es sacar impuesto a toda la inversión que se haga de infraestructura para producir todos los combustibles asociados a la segunda transformación energética, y que eso ha hecho que muchas de las inversiones que estaban yendo a otros países se vayan a ir a Estados Unidos, se están yendo a Estados Unidos, pero para hacer industria. Entonces, en este momento también hay, por ejemplo, desarrollos en Australia que se venían con el tema del hidrógeno, que se frenaron y van para Estados Unidos porque les pagan por instalarse, como quien dice. Entonces, hay también todo un juego de quién va a tener liderazgo estratégico, industrial, en esta nueva etapa que se viene. Está el bloque China, el bloque de Europa, el bloque de Estados Unidos y países que tienen realmente el recurso. Entonces, está también va cambiando mes a mes, día a día, de estas cosas que nos vamos enterando.
Eso es un preámbulo perfecto para preguntar. La apuesta de Uruguay en este escenario, parece bastante claro que lo es. ¿Están de acuerdo ustedes con que sea el hidrógeno verde, como gran apuesta del país en este escenario?
Sí, a mí personalmente, ya después de 2 años estar en el tema, no me queda duda que Uruguay tiene lo vuelvo a repetir, una oportunidad brutal de poder tener un nuevo sector industrial y de exportaciones, ya no de hidrógeno, pues yo creo que hay que empezar a cambiar eso, si no son biocombustibles, porque lo que está demandando ahora el mundo son biocombustibles.
Donde el hidrógeno puede ser un componente de eso.
Es el componente clave, es decir, es un eslabón, ¿no? Eslabones, energía renovable, para producir la electricidad verde, para alimentar las fábricas de hidrógeno, que son las electrólisis, y a su vez es un eslabón más que se suma, que es a partir del hidrógeno hacer el biocombustible, que es con el CO2 o con el nitrógeno del aire, el amoníaco, y ese combustible líquido, es un biocombustible que hoy en día ya lo está demandando el mundo, se exporta por los puertos que ya están, que antes había toda una discusión que había que hacer nuevos puertos, aguas profundas, entonces ya eso está, y para mí ahora lo que está faltando es que se concreten los primeros proyectos grandes, porque el de la ANI es un proyecto muy chico, para empezar a estar en ese camino.
Sí, de acuerdo. Hay como todavía no está muy resuelto el tema de el transporte del hidrógeno. O sea, hoy día no hay un mercado global de hidrógeno porque los mayores consumidores son las refinerías y los generan ahí en el propio sitio donde se consume. Entonces no es un commodity que se comercializa a nivel global como puede ser el crudo o el LNG. Entonces, como que se estima que el hidrógeno en sí mismo va a comercializarse por ductos, como si pueden, como gasoductos, y los derivados, o sea, los combustibles sustentables generados a partir del hidrógeno verde, como mencionaba Marcelo.
¿Los biocombustibles esos?
Sí, ahí va, combustibles sustentables. Yo uso la palabra biocombustible para los derivados
de calor.
Ahí va, exactamente. Pero estos combustibles sustentables originados a partir de hidrógeno verde y CO2 biogénico, como pueden ser el metanol o el amoníaco o el transporte de hidrógeno en moléculas orgánicas, pero en definitiva ese es el tipo de transporte que probablemente se haga por transporte marítimo y que Uruguay tiene un potencial para posicionarse, para abastecer sobre todo a Europa y Asia, que son los que más van a demandar.
Bien, ahí donde decía Marcelo que los puertos, con los estudios ahora recientes de Uruguay, el puerto de Montevideo serviría.
¿No? Están haciendo una...
¿Cómo nombraste? Rotterdam,
claro,
al lado de Montevideo.
Seis ciudades
al lado de Montevideo, ¿no?
Rotterdam lo que tiene es que ellos van a ser la puerta de ingreso, o que están peleando por ser la puerta de ingreso de estos biocombustibles, porque hoy en día lo son para los combustibles que ya no van a estar. Okay. Entonces están apoyando mucho a los puertos exportadores, y hay un convenio para estudiar qué hay que hacer para adecuar los puertos que existen en Uruguay.
Estudiar vamos a tener que estudiar nosotros, porque lo de la fotovoltaica y la eólica lo fuimos aprendiendo y era un poco más sencillo, ¿no? Los molinos, más o menos, lo entendemos, la fotovoltaica del sol, ahora entre los biocombustibles, los sustentables y el hidrógeno verde.
Bueno, los colores del hidrógeno, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, entra a jugar, es un jugador dentro de este panorama.
Vos sabés que justamente hablaba con un compañero de ANCAP, cada vez se está tratando de usar menos el tema del arco iris de colores en el hidrógeno, porque la política impositiva esa de Estados Unidos, ese subsidio a los renovables, el IRA, habla de hidrógeno de bajo contenido de carbón. Entonces, como no importa tanto si es verde o azul claro, sino que tenga bajo contenido de carbono, y en función de eso es la exoneración impositiva. Nosotros sí hablamos del verde cuando es producido exclusivamente a partir de renovables, y azul cuando es producido de fuentes fósiles, pero asociado...
impacto.
Sí, asociado a captura de emisiones.
Sí,
el secuestro de emisiones, sí.
Que es bastante complejo la certificación del hidrógeno cuando vos entrás en estos mercados y tenés que decir, bueno, mi hidrógeno, ¿qué contenido de carbono tiene? Porque no solamente, es en toda la cadena.
No es medirlo en el hidrógeno, es en el proceso de producción.
Exacto,
que hay que medirlo.
Y en estos convenios que yo les comenté que se hizo con Alemania, eso está bueno hacer un paréntesis, Uruguay y Chile fueron los únicos dos países en Latinoamérica que el gobierno alemán firmó un acuerdo, y se dispararon también acciones rápidas, y en Uruguay ya hay una consultora trabajando, contratada por el gobierno alemán y en el ministerio, haciendo estudios, ¿no? Y uno de las primeras charlas es, bueno, ¿cómo es hoy en día la certificación para poder entrar al mercado europeo como hidrógeno verde? Y tuvimos una primera charla y es realmente muy complejo. Es decir, es las normas, todo lo que tú tienes que demostrar. De hecho...
De la trazabilidad renovable, digamos.
Claro, y en el proceso industrial también las emisiones que generás. Es decir, es el producto final, cuánto la huella de carbono, por así decirlo, el producto final. Francia hizo mucha fuerza para que el hidrógeno rosado, que es el generado a partir de la electricidad nuclear, también pudiera ingresar. Porque en realidad, desde el punto de vista de la descarbonización, la nuclear, digamos, no tiene problema, porque en realidad no emite
vapor.
Es otro lío que tiene el nuclear. Entonces, eso es bastante complejo para que lo entiendan en lo que es el mercado, decir, bueno, estos productos tienen que tener un sellito que diga, este producto realmente es lo que vos decís. Okay. Y es bastante complejo.
¿Cómo se asocia lo eólico y lo fotovoltaico, aquella primera transición, con todo esto? ¿Y hay terreno para más? De molino ya estamos, se va por lo fotovoltaico. ¿Qué es lo que piensan hoy en día de esto? Santiago, Marcelo, que está metido en el tema de cabeza, sí.
Sí, no, el tema para entenderlo es por qué Uruguay se elige como país productor de hidrógeno en el mundo, es porque tiene justamente el recurso renovable del sol y el viento, y tiene la particularidad que tenemos la complementariedad, esto lo hablamos, de que tenemos buen sol, es decir, no tenemos el mejor sol, pero tenemos buen sol y buen viento al mismo, digamos, en el mismo lugar, al mismo tiempo, que eso nos da una ventaja competitiva con otros países. Por ejemplo, en Chile tienen buen sol, pero no en el mismo lugar, mismo viento. Lo mismo en Brasil, tienen buen viento en el noreste, pero no tienen tan buen sol en el mismo lugar. No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque con esa energía que se genera de una planta solar y eólica mixta, porque van a ser mixtas, se alimenta una fábrica. ¿Ah? Entonces esa fábrica tiene que trabajar la mayor cantidad de horas posibles. Y nosotros, con este mix que tenemos, podemos aprovechar hasta el 60% del tiempo de alimentar una fábrica con energía renovable.
Sol de día, viento de noche.
Sol de día, viento de noche, y también estacionalidad en el... Entonces ahí tenemos un potencial para instalar, yo creo que es 20 veces lo que tenemos instalado hoy en día. Era 40 gigas en el 2040 y hoy tenemos 2 gigas.
Fotovoltaica
y eólica. Es el mix.
Okay, el mix.
Para lo que voy es, hay una posibilidad brutal de incrementar la energía renovable. Y por otro lado, la energía renovable desde el punto de vista de la
matriz. O sea, no para nuestro consumo, que era el momento de la discusión que se dio.
Claro, las dos patas. Porque también necesitamos, hay datos elocuentes, el año pasado ya no terminamos tan bien con el tema de uso de energía renovable para eléctrica, tuvimos que importar mucho. Este año, con la sequía, seguimos importando, pero entonces ya hay anuncios de UTE que necesitan contratar nueva potencia renovable. Nosotros ahora tenemos el congreso que hacemos anualmente, que esperamos tener anuncios fuertes de decir, bueno, realmente arranca. Por el lado de UTE también, porque son señales que el mercado necesita para que las empresas se animen y empiecen otra vez a arrimarse a Uruguay.
Santiago. En línea con lo que decía Marcelo, ALUR, o sea, el grupo ANCAP, está justamente haciendo una convocatoria, una licitación, digamos, para producir, es un proyecto de mayor escala, unos 200 megawatts, para producir combustibles sustentables o metanol o combustibles sintéticos sustentables, justamente aprovechando todos los activos logísticos que tiene en Paysandú y también los que puede aportar ANCAP en Montevideo, pero un poco con el concepto que tú mencionabas, Marcelo, de como el hub de hidrógeno, porque ahí en esa zona del norte del país o del centro oeste, hay muy buena capacidad de generación fotovoltaica por el sol, buena generación eólica, y también hay mucha disponibilidad de CO2 biogénico, ¿tá? O sea, el propio ALUR en el proceso de producción de alcohol genera esa fermentación CO2 biogénico, que es un activo súper interesante para la producción de esos combustibles sustentables. Porque si fuera CO2 de origen fósil, ya no le puedo poner ese sello, ese crédito de combustible sustentable. Entonces, hace que ahí estén dadas todos los insumos para ser un proyecto exitoso. Y de hecho, hubo una convocatoria que ya recibió ofertas, lo está liderando ALUR ese proyecto. Nosotros desde la gerencia estamos haciendo apoyo exclusivamente técnico, pero es como el siguiente paso que se va a agregar al piloto como un proyecto de utilización de hidrógeno verde.
Uh-huh. Cuando hablamos de hidrógeno, ya nos pasó otras veces la
última vez que tuvo Marcelo. Sí, tengo 3-4 mensajes, el agua y más, claro, ahora,
el agua,
¿no?,
como insumo para el hidrógeno. Marcelo había tirado una imagen en aquel momento, la repasábamos, en un escenario de alta producción, estamos hablando del agua que se necesita para las termas, eso nos habías dicho.
Una terma.
En agosto. Sí. Ahora, el tema del agua y más ahora que con el tema está sobre la más mesa, es un tema sensible. Nosotros, sobre todo desde la asociación, desde ahora, lo que estamos esperando es el resultado de un estudio que se contrató se está contratando a nivel del Ministerio con INFIA, que es el Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Universidad de la República, para que haya un estudio y digan, bueno, realmente se comprueba lo que todo el mundo dice, de los que estamos en el tema, de que no hay un problema, pero queremos que haya un tercero independiente y que lo diga. Para aterrizar, el otro día el ministro lo comentaba en algún otro lado, y en Uruguay hay unos 30 frigoríficos, ¿tá? Pues, es industria similar a lo que puede ser una fábrica de hidrógeno, y el consumo de agua son 20 litros por segundo aproximadamente, y un proyecto grande como el de Tambores estaría consumiendo 7 litros por segundo, es decir, menos de la tercera parte. Y hay 30 frigoríficos, y ese es uno, y es con un pozo que no llega al acuífero tampoco, es un pozo semisurgente. Después hay otro ejemplo que es claro, que es el tema de ANCAP, digamos, en el agua que se usa hoy en día para en la refinería, también era de un orden no sé cuántas veces superior, y ese así es agua de OCE. Entonces también digo, estamos esperando el estudio, pero todo marca que el consumo es como cualquier otro uso en una industria de las tantas que hay en Uruguay.
Santiago.
Es uno de los elementos a tomar en cuenta. Nosotros en particular, el proyecto de gran escala que estamos pensando es en el offshore, y es una de las ventajas que le vemos de el concepto de desarrollo en el offshore, porque ahí vos podrías tomar agua directamente del océano, desalinizarla y utilizar esa agua. Entonces, para dar el paso de decir, bueno, me transformo en un exportador de energía, o sea, de nuestro sol y nuestro viento, en el caso del offshore sería exclusivamente
el viento.
Nuestro viento, pero decir, transformo nuestro viento y lo exporto vía hidrógeno a escala global, ahí estarías pensando en utilizar agua de mar.
Te ahorrarías ese problema, esa discusión que está vigente. Y
ese, también un tema del uso espacial, ¿no? O sea, yo creo, a ver, parto del concepto que tú lo mencionabas también en otra entrevista, o sea, no hay forma de energía perfectas. Todas tienen, si no, sería la única que usaríamos.
Claro.
Todas tienen ventajas y desventajas. Obviamente los fósiles tienen el impacto de las emisiones, y por eso estamos tratando de reducir su consumo. Ahora, la eólica, la solar, el uso de autos eléctricos son muy demandantes, por ejemplo, de
minerales,
metales.
Sí, por los que hay toda una geopolítica.
Exactamente.
Combatiente, o sea, hoy en día también, ¿no?
Bueno, abro paréntesis, o sea, China es la que controla toda la cadena de suministro de las renovables, la eólica, la solar, las baterías de los autos eléctricos, la producción de autos eléctricos, y genera en su matriz energética el 75% de la energía a partir de
carbón
y fósiles. Entonces aparecen ese tipo de contradicciones. Pero entonces, cierro el paréntesis.
Sí, sí. Perjuicios tienen todas, un poco. Hay que
exactamente,
estudiar cómo,
entonces, todas tienen. Y de la eólica y la solar también veo que hay como un uso bastante intensivo del terreno, o sea, ocupan bastante espacio en el terreno, sobre todo la solar, y entonces en el caso del offshore te permite utilizar áreas más grandes y poner una granja eólica sin afectar tanto el uso en el terreno. O sea, a todo el mundo le encanta la energía renovable, pero nadie quiere el molino en su patio, ¿no? O sea,
trasero, sí,
entonces
sí,
este Bueno, en el mar también vemos que esas ventajas como que confluyen.
Bien, Santiago Ferro, gerente de Transición Energética de ANCAP, Marcelo Mula, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Muchas gracias por este rato acá, por este avance didáctico en que estamos parados. Va muy rápido. Por eso los tenemos seguidos, porque hasta la terminología, el glosario, ¿no? Que incluso está en discusión.
Sí, se va actualizando.
Sí, que está en discusión en el ambiente, ¿no? Entre el hidrógeno de colores, la defosilización, descarbonización. Bueno, así que en breve los molestamos de nuevo, sí. ¿No?
Está bueno que, a ver, ANCAP es socio de AUDER, ¿no? Para que se haga una idea.
Asociación Uruguaya de Energías Renovables.
Cómo las cosas han cambiado últimamente, y de hecho en el congreso que vamos a tener ahora, ANCAP va a tener varias exposiciones, y las empresas de gas y petróleo tienen su lugar. Yo digo, como el concepto de transición hacia dónde vamos, si no trabajamos juntos, digamos, los dos sectores, sobre todo porque ellos tienen acceso a la demanda de energía, que es grande, que son las petroleras, es decir, no hay transición que valga. Entonces yo creo que está muy bueno mismo esta señal, que en una entrevista estemos teniendo las dos caras de la moneda, capaz que para un debate de sí después de decir que ahí podemos tener más discrepancias, está bueno que Uruguay siga buscando petróleo o y si encontramos qué pasa.
Bueno, tenemos la próxima.
Yo creo que ese sería un buen debate para futuro.
Bueno, ya tiró el titular, nos produce, Marcelo Mula. Hizo producción, no le falta nada. Gracias, Marcelo, gracias, Santiago.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.